Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3.
Que sí que han sido años difíciles, no tanto para los sectores más pobres, porque esos han sido los más protegidos por el Estado. Esas mismas madres pobres saben que cuando sus hijos hoy van a la escuela, tienen el desayuno y la merienda garantizada. Y venimos a la gente a ofrecerle un proceso que ha sido difícil. Hoy los niveles de pobreza son similares a los que cuando terminó el kirchnerismo, y eso no es algo que me enorgullezca. 35%. Si vos le preguntás a alguien que vive en San Miguel o 3 de Febrero, como estuve recorriendo los últimos días, si está peor después de que le pusieron el asfalto en su casa y esperó 40 años y ahora se puede poner unas zapatillas de color blanco, y a lo mejor no te dice que está peor. Fuimos tratando de corregir con el menor daño posible, sin tocar nunca el gasto social, para justamente cuidar a los más vulnerables. Estamos creciendo y le estamos vendiendo cada vez más trabajo argentino al mundo. ¿Por qué tenés más desocupación? Porque tenés el crecimiento de la población, de gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo, y también de gente que busca un segundo trabajo. Pero no tenés destrucción de empleo, tenés más empleo que no alcanza para la demanda que tenés.
Porque los que consumen no son solo los chicos pobres, son también nuestros hijos.
Diecisiete minutos pasaron de las 8 de la mañana de este 18 de julio del 2019 y arrancamos con ese compiladito de frases célebres de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, que parece ha empezado un tour de derrapamiento. Que parece el fin. Buenos días, Belén Garuti.
Buenos días, Pablo Lucero. Contenta de estar contigo aquí en Una Buena, de la mano de Tamara Camparo, en la operación. De a poco despertándonos, de a poco...
No es que me quedé dormido.
No es que se quedó dormido, nadie se quedó dormida. Da gracia hasta escucharla.
Cuando escuchaba los distintos, todo el audio entero, me enojaba por momentos, pero si lo escuchás un poquito aislado está bueno, porque te sirve como levanta ánimo, ¿no? Porque... ¿Cómo se puede enojar una persona que después de 40 años tiene asfalto y puede usar zapatillas blancas?
¿Cuál es el objetivo?
¿Qué es que no entiendo,
gobernadora? ¿Qué es lo que pretenden? O sea, quieren que ahora... el objetivo, dice, de los pobres es poder usar zapatillas blancas.
Claro, que no, supongo que lo que quería explicar era como que no se le manchen por el barro, ¿no?
Sí, sí,
creo,
pero...
Creo que quiere ir ahí.
Quiere ir a
pero
eso.
Pero hay zapatillas blancas que, nada, quedan re bien manchadas, no se preocupe.
No,
es muy raro.
Ahí cuando nuestros funcionarios actuales hablan, nos damos cuenta también desde dónde nos están hablando, desde dónde están ejerciendo su política, ¿no? Es como que en esta entrevista que tiene con Tenenbaum y O'Donnell, ella tampoco dice que no puede decir que la pobreza bajó. No puedo decir.
No puede. Hasta ahí no llega.
Tampoco puede decir, o sea, sí afirma que el aumento, hay un aumento del empleo, pero es porque la gente tiene que trabajar más y se pisa un poco en sus discursos.
Lo que estaría pasando es que los niños nacen, rápidamente entran al mercado laboral. Eso no permite que haya un recambio. Entonces está saturado el mercado laboral por el crecimiento demográfico que ha tenido la Argentina. Sí, esa es la explicación científica, económica, política que nos ha dado nuestra gobernadora.
Muy bizarro. También dice que la gente mayor está trabajando, ¿no? Que eso habla de cuánto se está pagando de la jubilación y si nuestros jubilados, jubiladas, llegan o no a fin de mes. Dice, sí, la gente grande está trabajando.
Bueno. Claro, ahí lo que le faltó, tal vez un elemento de análisis que faltó, es decir, bueno, si hay gente que tal vez necesita buscar dos empleos porque no le alcanza con uno, y sí, los viejos tienen que seguir laburando porque no se pueden jubilar, porque no les alcanza la jubilación, o porque no han tenido un trabajo en blanco que les permita jubilarse algún momento.
Seguimos con frases célebres de la mano de Juntes por el Cambio, Juntos por el Cambio. Bueno, Patricia Bullrich estuvo hablando, estuvo haciendo sus declaraciones, dijo que Gendarmería es la institución más valorada de nuestro país. Bueno, dice que Patricia Bullrich dice que un cuartel vale más que una escuela, digamos, lanzada, avance que tienen para decir que los jóvenes entre 16 y 20 años se podrían sumar al servicio cívico voluntario en valores que está lanzando el gobierno para estos jóvenes. O sea, se está haciendo esta apertura, como comentaban ayer Dayana y Lauriano, en la edición de los miércoles contaban que Gendarmería lanzaría este servicio cívico militar voluntario en valores. Se llama así.
En valores.
Para jóvenes de 16 a 20 años. Bueno, dice, es muy polémico, está generando diálogos, discusiones en todos los medios de comunicación, en la sociedad misma, porque siempre hay gente que se ha posicionado a favor del servicio cívico-militar obligatorio, ¿no? Antes.
Hay unas frases, de esto vamos a hablar un poco. Vamos a profundizar con Claudia Corol, hoy vamos a estar comunicándonos con ella. Y hay unas frases de la Bullrich que están muy buenas, como a la de Gendarmería, y dice: es una institución educativa que tiene capacidades educativas como cualquier institución educativa.
Gracias.
Esa es contundente.
Sí,
es contundente.
Y después, queda claro.
Después hay algo que yo, puede ser real, pero me da mucha gracia, dice: todos los gendarmes dan clases en la Universidad de Gendarmería. Es como que inventaron una universidad y sí, son todos docentes.
Me sorprendí cuando leí la Universidad de Gendarmería, polémica, dice que son profesores universitarios que dan clases también. Dice que qué tiene de malo que el profesor, dice, sea un gendarme.
No, sigo. Nada, Pato, nada, nada.
Obvio, si
solamente, es el... Tal vez son una de las fuerzas de seguridad más, que han reprimido más últimamente, que han asesinado más, que están más cuestionadas a nivel social, pero no hay ningún problema que sea un gendarme el profe.
Tal cual. Sí, obviamente aquí desde Una Buena siempre estamos denunciando los accionarios que tiene la gendarmería, y también si recordamos lo que fue el caso Santiago Maldonado o el caso Rafael Nahuel, donde la gendarmería tuvo mucho que ver en sus asesinatos. Bueno, esto obviamente es parte también de una campaña electoral que también lleva a sus votantes de este lado, para del lado de Patricia Bullrich, para que estos jóvenes que dicen que no saben qué hacer, que no tienen trabajo, que no tienen educación, hagan algo, ¿no? Y aquí nos preguntamos, ¿qué otras propuestas pueden haber en nuestro momento de propuestas de Pablo y Belén? ¿Qué otras propuestas podemos hacer para que los jóvenes estén estudiando o trabajando, ¿no? Si ellos quisieran.
Sí, a mí la verdad es que hay una propuesta que hacen ellos, en verdad, como más clara y con las acciones y las actividades que van a poder hacer los chicos y las chicas ahí. Este es solo para chicos todavía. Que me parece que, bueno, me convenció, y dice que lo que pueden hacer es manejar drones, tener contacto con animales, saludar a la bandera una vez por día y cantar una canción patria.
Polémico.
Me encantó. No, frente a eso no tenemos ninguna alternativa.
No tenemos
es
nada.
Es una propuesta súper completa. No, tal vez se podría invertir en educación, ¿no? Y que los pibes puedan ir a la escuela, no cagarse de frío, después tener una educación de calidad, que no se esté concentrando en eso, en el frío, puedan concentrarse en la educación.
Y
tal vez ir a la universidad, tal vez conseguir un empleo digno y no tener que salir a pedalear por 30 o 60 pesos cruzando toda la ciudad de La Plata.
Así
tal
es.
Vez podrían ser esas propuestas. O que tengan contacto con los animales y saludar a la bandera una vez.
Sí, es totalmente polémico. Incluso sabemos que los números dan que quienes más están buscando trabajo, quienes más tienen desocupación hoy en día, son les y las jóvenes que están buscando trabajo constantemente y tienen alta tasa de desempleo, e incluso muchos que salen de la universidad tampoco consiguen trabajo hoy en día. Veremos qué sucede, si esto se va a llevar a cabo realmente o no, pero continuamos aquí en Una Buena.
Bueno, mientras los medios, la tele, todo se inunda con estos discursos con un carácter fascista de querer volver a la colimba, la red también, las redes se copan de nazis, y el INADI estuvo haciendo una investigación a partir de su observatorio de internet y descubrió un blog que se llama Doctrina Nacional Socialista. Es un blog que está repleto de mensajes antisemitas, de mensajes que niegan el holocausto, que responsabilizan a los judíos por la Segunda Guerra Mundial. Un blog con orientaciones claramente fascistas. Y bueno, empezó ahí toda una pelea legal para que esto no sea posible. Esto es un blog de acceso público. Vos pones eso y plum, te aparece.
Aparecen. Frente a una carta que realizó el INADI a Google para que eliminara ese blog, y la empresa contestó que deberían dirigir su reclamo a California, que ellos acá en Argentina no podían darla de baja, pero sí le han podido retirar 7 posteos porque violan las políticas de contenido. Por ejemplo, en sus títulos se pueden leer, ¿no? Tienen redacciones y opiniones y dicen, bueno, por ejemplo, uno era el factor judío, la leyenda negra y características físicas notables de los judíos. Hay títulos tales como los judíos causaron la Segunda Guerra Mundial, belleza del nacionalsocialismo, Adolfo Hitler, ¿no? Obviamente hablan de él. El mito de las cámaras de vapor es tremendo. Este blog da miedo. Bueno, pero se está promoviendo, incluso se está sumando gente a este blog neonazi, nacionalsocialista, donde hay militantes. Recordamos que en Mar del Plata había también un grupo importante de neonazis que se juntaban, que hacían pintadas, que también generaban, o sea, agarraban a personas en la calle y las mataban a palos. Es muy peligroso que tengan estas personas, digamos, en las redes sociales, exponiéndose. Ojalá se pueda dar de baja este blog, ¿no?
Sí, ahí también se ponen, creo, en juego y en discusión con respecto a los contenidos de que se pueden publicar o no en la red, la cuestión de la libertad de expresión, cuáles son los límites que ahí aparecen. El blog se pudo publicar, entonces libertad de expresión existió, claro. Pero si el contenido es ofensivo, si el contenido genera odio, si el contenido puede movilizar a construir un discurso que ha apoyado tal vez, no sé, en alguna propuesta del gobierno de mandar a los pibes que lo formen en la gendarmería, puede terminar en un pequeño ejército de neonazis. No está bueno que esté circulando esto.
No, obviamente no está bueno. Desde el INADI obviamente están haciendo todo lo posible para evitar que este blog siga sus cursos. Obviamente, como decía Pablo, está afectando a un determinado colectivo. Y bueno, veremos que continúe. ¿Qué pasa con esto?
A ver qué dicen desde California.
En el día de hoy se cumplen 25 años del atentado contra la AMIA y con esto Macri le regala un decreto al amigo americano Donald Trump, declara a Hezbollah como una organización terrorista que expone al país y lo integra en una lista de, bueno, de subordinados, ¿no? Bueno, el presidente Mauricio Macri puso en esta lista a esta organización libanesa como organización terrorista, como estábamos comentando. Ellos, ya en Estados Unidos, esta organización está en la lista de grupos terroristas que no están permitidos en ese país. Esto fue un decreto que hizo nuestro presidente. Lo que marcan, digamos, lo que dice esta organización, niega la participación, porque a ellos se los acusa de haber sido partícipes en los atentados de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Ellos niegan su participación en estos ataques y en sus declaraciones o entrevistas sostienen que no realizan acciones fuera de Medio Oriente. Medio que ponen a este grupo como para dar una respuesta ante este atentado. Obviamente la gente de partícipe de la AMIA y la Embajada de Israel no se conforma con esta respuesta. Bueno, esto luego de que fue el atentado, se juntan en la ciudad de Mahamed en el 93 y dice que esto viene de una célula terrorista que tiene que ver de Hezbollah, que viene de Hezbollah. Entonces, bueno, Hezbollah, esta organización, dice: nosotros no tenemos nada que ver, nosotros solamente hacemos transacciones acá en Medio Oriente, no nos tiren la pelota, y aún sigue, obviamente, impune este caso, todavía no está resuelto. En el día de hoy también se van a llevar a cabo los actos. Siempre suena esa sirena a las 10 menos 7 de la mañana para anunciar y lo que fue y denunciar también y pedir justicia por todos los fallecidos, que fueron aproximadamente 90 en ese día.
25 años pasaron y se sigue buscando justicia. Vamos a escuchar la primera canción del día y seguimos. Vamos con Sara Eve y Fuck the Power.
Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder.
El poder.
Estábamos a punto de poder. Nos balearon las alas y perdimos el poder.
El poder.
Hay muchos intereses que perder. Muchos viejos de mierda desde siempre en el poder.
El poder.
Se ve que tienen miedo de perder. Se ve que tienen miedo, mucho miedo, mucho miedo de perder. Ahora que la llama se prendió, se ilumina la historia y ya sabemos qué pasó.
¿Cómo fue?
El viejo tirano regresó con un peinado nuevo y el discurso en un papel. Es una serie de terror, máquinas de guerra en contra de nuestro amor. Temen tanto perder el poder, porque saben quién manda dentro en el pabellón.
Noticias en Una Buena.
We'll be right back.
denuncian presencia de ratas y palomas en la escuela número 5 de 1 y 38.
El martes fueron suspendidas las clases para realizar el proceso de limpieza y desratización. Sin embargo, al retomarse en el día de ayer las clases, había desconfianza en la comunidad educativa de que se estuviera realizando la desinfección de manera correcta.
Ante la preocupación expresada sobre el tema, ambas autoridades presentes se comprometieron a elaborar un acta de la reunión y presentarla ante el Consejo Escolar, a la que se expresa la inquietud de la comunidad educativa acerca de la falta de mantenimiento del establecimiento para evitar que aniden las plagas con el riesgo a la salud que conlleva.
Cooperativa Unión Platense en pie de lucha.
Esta fábrica, recuperada en 2001 y ubicada en el barrio de Ringelet, baraja la posibilidad de un nuevo cierre ante la imposibilidad de pagar los servicios básicos.
Con boletas que superan los 8 millones mensuales, se ponen en riesgo 60 fuentes de trabajo directas y el trabajo de 250 recicladores urbanos que comercializan el material en la industria.
José Mancilla, presidente y trabajador de la cooperativa Unión Papelera, explicó que se reunieron con la empresa Camusi, que se negó a la posibilidad de pagar la deuda en cuotas, de manera que cerró la puerta de posibles soluciones.
En el día de ayer, los cooperativistas cortaban el camino centenario para hacer oír su reclamo.
Piden por la ampliación de querellas por delitos sexuales.
Organizaciones de derechos humanos y feministas, en conjunto con Justicia Ya, reclamaron en el día de ayer una serie de ampliaciones en el juicio del Centro Clandestino de Detención Brigada de Investigación de San Justo por secuestros, torturas, homicidios, delitos sexuales y apropiación.
En el proceso iniciado hace casi un año en tribunales de nuestra ciudad, se juzga a 19 represores por los casos de 84 personas detenidas en el Centro Clandestino de Detención de La Matanza, de las cuales 31 víctimas continúan desaparecidas y desaparecidos.
Desde la querella de Justicia Ya, con una movilización, exigieron la ampliación de las imputaciones por los secuestros y torturas de 11 personas, 11 homicidios y 8 casos de delitos sexuales practicados como parte del plan genocida.
Ley antimotochorros restringe zonas de circulación.
Tras el debate y aprobación del proyecto antimotochorros en la legislatura bonaerense, esta semana el gobierno de María Eugenia Vidal promulgó la ley que establece que los municipios deberán fijar zonas y horarios en los que se estará prohibida la circulación de dos ocupantes en una moto.
La misma contempla la prohibición de circulación de dos ocupantes en una moto en las zonas y horarios que cada uno de los 135 municipios defina. Es terrible esta. O sea, no puedo llevar, si tenés una moto, tenés que llevar a tu pibe al colegio, poner, no, olvídate. No, ah, no, anda, no, caminando al lado.
No. Vos no podés, a esa hora no.
Si te organizás con un compañero de trabajo, che, me llevas al laburo, no.
Tampoco. Los que hacen horario nocturno, los que trabajan en otros lados, los que salieron a tomar algo y quieren volver, no se puede.
No podés tener una moto como medio de transporte.
Estas son las medidas de seguridad que ponen. Que la gente no ande en moto de a dos. Esto es... media sanción a la emergencia climática.
La Cámara de Senadores por unanimidad aprobó y giró hacia la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos para atenuar los profundos cambios climáticos globales a través de una serie de modificaciones ambientales.
En la presentación se contemplaron distintas consecuencias del cambio climático en Argentina, como las inundaciones que afectan a los sectores más vulnerables, sequías, soberanía de nuestros recursos, experiencias que viven los pueblos originarios contra los proyectos mineros o la deforestación indiscriminada.
Trece son los grados en este momento en La Plata y en toda la región. Nublado la mañana, nublado el día, se espera una máxima de 16. Vamos a estar como con esta temperatura. Esto es lo que hay.
Contame si va a llover, si va a pasar algo para quienes van caminando en bici, en lo que sea.
Hoy parecería que no. Puede que a la noche caiga algún chubasco. Algún chubasco que se puede transformar en una tormenta enorme.
Granizo.
Pero no, dicen chubasco. Por el momento, mañana va a estar agradable. Sí se espera que el primer fin de semana, donde algunos empiezan sus vacaciones, va a ser un fin de semana de lluvias. Mm. Pero bueno, quienes no tenemos vacaciones, nos parece un fin de semana común y corriente, no nos afecta tanto.
De todas maneras, las actividades que hay en vacaciones de invierno son todas adentro, así que no va a afectar.
No, viste que está toda esa cosa de circo en tal lado, hay muchas actividades para les niñes en distintos espacios, que ahí sí se ve afectado, pero bueno, no importa, no hay que hacer una proyección. ¿Para qué preocuparnos lo que va a pasar el fin de semana si hoy tal vez caiga algún chubasco a la noche, pero eso no nos puede arruinar el día?
Que no nos arruinen el día, Pablo Ucero. Continuamos aquí en una buena, y si quieren vamos a escuchar el Guinness de Amor Elefante.
Dale. Al revés. No sé si fue ayer cuando estábamos odiándonos, cuando estábamos quejándonos de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser. No sé si está bien guardarme la segunda porción, de un solo escalón,
de un solo escalón,
un Guinness de lo que pudimos ser,
lo que pudimos ser,
el Guinness de lo que pudimos ser.
aclarar algo, porque esto también es muy loco. Ayer salió esta noticia de Zárate, y a la tarde llega un comunicado de Nucleoeléctrica que, relativizando y negando un poco la situación. Eso nos confundió un poco. Pero hay un error. Lo que quería mencionar respecto a este comunicado es que es impreciso y es falso incluso con los postulados que plantea, porque el comunicado que dice Nucleoeléctrica dice que el agua pesada no es radiactiva y que no puede contaminar el río Paraná. Eso es una gran mentira. El agua pesada no es radiactiva en sí, pero en el proceso de moderación o de refrigeración sí se puede volver radioactiva, y de hecho, y esto es importante, invito a los oyentes que se pongan en contacto, por ejemplo, está demostrado que la central nuclear de Embalse, en Córdoba, ha contaminado a través de agua pesada el lago. Entonces, eso es una constatación de lo que está diciendo en este momento Nucleoeléctrica. Es hasta ingenuo, o sea, ingenuo y hasta infantil, porque plantear un comunicado en esos términos para contrarrestar la supuesta información que estamos manejando, lo han hecho de una manera muy torpe. Entonces, si bien el agua pesada no es radioactiva en sí misma, sí se vuelve radioactiva al estar en los procesos de moderación y de refrigeración, y repito, el lago de Embalse está demostrado que fue contaminado con agua pesada. En el caso de Atucha, en el Paraná, entendemos que ha habido muchas veces problemas con el agua pesada, con escapes, y lo que no tenemos es la demostración que sí consiguieron los compañeros de Embalse, que pudieron acceder a más información y descubrieron cosas que son terribles. Entonces, nada, no queremos alarmar a la población, no sabemos el alcance de lo que pasó, y por último, me parece muy importante esto, que si el escape de agua pesada fue mucho o fue poco, en este momento es relativo, porque acá lo que estamos discutiendo es el proyecto y la insensatez de un proyecto nuclear hoy en día, cuando, repito, tenemos posibilidades de generar electricidad, por ejemplo, con energías renovables, que tenemos una capacidad ociosa tremenda, de una manera independiente de la tecnología fósil y de la tecnología del uranio. Entonces, todos estos sistemas de seguridad que en un reactor nuclear están uno dentro de otros, ¿sí? Que es, incluso hasta gendarmería tiene que monitorear una planta nuclear. Vos cuando vas a Zárate, a Lima, y querés llegar a la planta nuclear, te para gendarmería. O sea, toda esa locura de sofisticación que la gente ve como un gran desarrollo de la inteligencia, no deja de ser una estupidez cuando podés generar energía a través de un viento que mueve una hélice.
Claro. Agustín, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Muy interesante hablar de esto, que en general queda invisibilizado. Esto de la de este movimiento también que forman ustedes de antinuclear, veremos qué sucede con Atucha 2, que está paralizada. Seguimos en contacto y bueno, estamos esperando a ver qué sucede con Atucha 2, ¿no?
Bueno, muy amable y muchísimas gracias por dejarnos hablar y explicar un poquito qué es lo que entendemos que está pasando en este momento.
Muchas gracias a vos.
Conversábamos con Agustín Sáiz del movimiento antinuclear Zárate Campana y del movimiento antinuclear de la República Argentina sobre, no solo sobre lo que había pasado, lo que viene pasando en Atucha 2 y eso como un disparador, pero sobre lo que implica la energía nuclear, los impactos, las consecuencias. Y me hizo acordar un poco, ¿se acuerdan que hace un mes más o menos habrá sido? Estuvo ese apagón que todavía nadie entiende por qué se apagó.
Nadie dio respuestas.
Bueno, es interesante pensar en construir otra política energética. Este debate que tiraba lo último Agustín, ¿no? De por qué gastar tanta plata en a una energía que es contaminante cuando hay está el viento, está el agua, hay un montón de recursos que nos pueden dar energía. Bueno, nada, discutir, seguir pensando qué política energética vamos a construir para poder seguir viviendo casi.
Así es, y también él hacía hincapié en que esta energía nuclear es imposible de reciclar o imposible de... O sea, es un residuo que no que queda y que incluso muchos países lo han prohibido y que nosotros estamos haciendo algo con un costo alto económico y un costo ecológico, un costo de nuestra soberanía muy alto. Invitaba también a participar de este movimiento antinuclear de la República Argentina, que es un espacio abierto, se llama MARA, que lo pueden contactar por Facebook.
Ahí estaba chusmeando mientras hablábamos, hay bastantes notas como para ir informándose sobre el tema, así que invitamos a todos a meterse en MARA, en Facebook, e ir buscando la información necesaria para luchar contra esta energía contaminante. Para ponerle ritmo a la lucha, vamos a escuchar a Mía haciendo Bad Girls.
Let's go. un tema de las personas.
Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3.
Como anticipábamos al principio del programa, hablábamos sobre esta nueva colimba que presentó Bullrich y que íbamos a estar profundizando un poco sobre esto con Claudia Corol, así que la tenemos del otro lado del teléfono. Buenos días, Claudia.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Un poco a las corridas porque tuvimos un desperfecto con la electricidad. No sabemos si es por denunciar a Tucha 2 que nos vinieron a cortar la luz un rato o por qué será.
O por todas las denuncias
o
que
suman. O por todo.
Bueno, sí, queríamos hablar por lo menos un poquito de lo que se llamó Servicio Cívico Voluntario en Valores, la resolución última de Bullrich, que en realidad es servicio cínico, ¿no? Lo sentimos así porque tiene que ver con la militarización de la vida de los pibes de 16 a 20 años fundamentalmente, es decir, pibes que están necesitando educación, trabajo, salud, recreación, techo, bueno, todo lo que hace una vida digna, y lo que le ofrecen una vez más es la control, vigilancia y militarización. Esta propuesta, hubo muchos debates en las redes, algunos dicen que es puramente una propuesta electoral con la cual ganó espacio en los medios. Sin embargo, hay que estar atentas y atentos porque lo que se propone son temas que se vienen obviamente dialogando y tiene además algunos datos que podrían ser hasta de carácter simbólico, pero que para nuestro entender no lo son, y si lo son tienen un contenido muy tremendo. Uno es que la inscripción se inicia el 1 de agosto, el día que se cumplen 2 años del crimen de Santiago Maldonado. Otra, que una de las sedes de estos servicios es Campo de Mayo, donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la última dictadura militar. La otra es que le pongan en el título el tema de valores, a qué valores que encarne la gendarmería se puede referir, ¿no? Nombramos recién el crimen de Maldonado, podemos nombrar también que en estos días hubo una resolución donde fue condenado como crimen de lesa humanidad la masacre que en 1947 hizo la gendarmería al pueblo Pilagá en La Bomba. Y tal vez podemos pensar que lo que la ministra Bullrich, esta ministra mortal, considera valores, tiene que ver con la doctrina Chocobar, que justifica y ampara el gatillo fácil, otro de los modos de educar que tiene la gendarmería, o lo que se busca con la pretensión de que la ley penal juvenil disminuya la edad de imputabilidad hasta los 15 años. Es decir, estos pibes y pibas que están en situación de extrema vulnerabilidad, que conocen las ausencias de sus amigos provocados por las balas de los gendarmes, de prefectos, de la policía, lo que menos necesitan es estar cerca de estos efectivos formados en el odio a los y las pobres, que se consideran con derecho a verduguiar y a matar, que tienen complicidades con las redes de trata de prostitución, que desprecian las secuelas del hambre y del dolor en los cuerpos de niños, niñas, jóvenes y adultos, adultas. Entonces, bueno, un poco la resolución es una nueva amenaza. Aunque sea en términos electorales, se está hablándole a un electorado al que le prometen más mano dura, y donde dicen que disciplinar, vigilar, castigar, legitimar el odio es el camino para, o la respuesta de que se da de políticas públicas para los y las adolescentes, ¿no? Por eso me parece muy importante que si esa es la foto que elegimos para hablar, la de la ministra Bullrich con la gendarmería, podamos pensar también en qué foto queremos nosotros y nosotras realizar el 1 de agosto, cuando se cumplen los 2 años del crimen de Santiago Maldonado. Y creo que la movilización callejera, repudiar las órdenes de la ministra mortal, la memoria de Santiago, de Rafita, arrancarle las máscaras a esa gendarmería militarizada, y bueno, hacer pedagogía de vida frente a la pedagogía de la crueldad de estas celebrities de la muerte, ¿no?
Sí, es no me había percatado en el día simbólico que habían elegido para hacer el lanzamiento, el comienzo. Es un nivel de cinismo muy importante.
Sí. Impresionante. Sí, sí. Hay compañeras de y hermanas del pueblo mapuche que también nos recuerdan que quienes hoy están en el gobierno son los continuadores del gobierno de Roca, de lo que fue la conquista al desierto, que por algo aquel famoso ministro de Educación también dijo que iban a continuar la conquista al desierto, y bueno, son estos pibes, estas pibas las que quieren tener como rehenes de sus prácticas de continuidad de todos los genocidios, ¿no?
Sí, y también no hacer es el recorrido de la del uso de la gendarmería y la militarización de la vida pública con la gendarmería, teniendo en cuenta que no somos acostumbrados ya, pero no fue hace tantos años donde gendarmería sale de la frontera, sale de los bordes para ingresar a los barrios, a las estaciones
de tren. Como fuerza de policía, claro, claro.
Y como
fueron, fuerza de represión, ¿no?
Claro, y como fueron sustentando a esa fuerza como la central. Bullrich decía, yo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, cuando la gendarmería claramente había sido la responsable del asesinato de Santiago Maldonado.
Sí, y esto se entronca, para decir finalmente, con todas las propuestas políticas que ha habido en distintas provincias, sobre todo las provincias de frontera, donde se han creado espacios en su momento de gendarmería para niños, gendarmería infantil, policía también infantil, con esta idea de que la respuesta es ponerle uniforme a los pibes para que salgan a matar o a naturalizar la muerte de otros pibes y pibas de su misma condición social, y que lo que los separe sea esta lógica del odio, ¿no?
Claudia, leíamos que el intendente de Mar del Plata, Arroyo, proponía también extender la colimba, esta propuesta, a mujeres y discapacitados.
Sí, nos ofrecen la posibilidad de incluirlas, ¿no?
Están las políticas inclusivas de Cambiemos.
Sí, sí, es aberrante la idea de, bueno, de pretender, para empezar, de generar esta propuesta para cualquiera, ¿no? Y la idea de contener o incluir a más grupos sociales, en este caso jóvenes mujeres o jóvenes con discapacidad, habla de lo mismo, es decir, no hay respuesta de políticas públicas que generen realmente capacidad del buen vivir, entonces la forma de respuesta es el disciplinamiento y es tratar de convertir a esta franja de edad donde la respuesta natural es la rebeldía en un gran ejército, digamos, en las bases que serían las que se disciplinan y organizan para que después, si les pinta, también sigan estudiando para gendarmes, es decir, hacer un trabajo social de base, darle uniforme, darle comida, y no darle lo que necesitan para vivir y crecer en libertad.
Claudia, sabemos que andabas apurada de tiempo. No sé si te queda algo más que quieras agregar.
Mira, no respecto a esto, pero no quise dejar pasar porque sí. Mañana, 19 de julio, se cumple 40 años de la Revolución Sandinista, una revolución para quienes teníamos... que éramos jóvenes en ese momento, nos llenó de esperanza, de ilusión, que transformó mucho de las estructuras dictatoriales que con los Somoza se venían estableciendo hacia ya 40 años en ese momento, y que produjo profundos cambios en Nicaragua. Sabemos que hoy el gobierno de Ortega y Murillo de alguna manera da por tierra con esa ilusión, y está generando un nuevo régimen autoritario y represivo, pero no queremos dejar de celebrar los 40 años de la revolución y en todo caso acompañar a esos jóvenes y esas jóvenes que hoy están levantándose para exigir derechos y a aquellos veteranos y veteranas de la revolución que los y las acompañan, con la idea de que necesitamos revolucionar las revoluciones y no poder alejarnos de ese horizonte. Quería como decir eso y decir que sigo sintiendo el amor hacia esa Nicaragua sandinista y que ojalá con la lucha que hoy vienen llevando jóvenes, feministas, movimientos sociales, campesinos, podamos pensar en esas nuevas revoluciones que necesitamos.
Sí, esa revolución tardía, ¿no? La de la revolución sandinista, que también tiene como un rebote después en lo que fue el levantamiento zapatista, también eso que para otra generación también significó un renovar el aire.
Así es, bien después, digamos, ¿no?
Bien para otra generación.
Es otra generación, claro. Pensemos que en nuestro caso, por lo menos en mi caso, estábamos en plena dictadura cuando fue ese 19 de julio del 79 y fue un aire fresco de decir que las dictaduras se podían derrotar con la lucha revolucionaria de los pueblos, ¿no? Y esa participación o protagonismo fundamental de los y las jóvenes en ese proceso de ese momento. Como vos decís bien, muchos años después el zapatismo vuelve a levantarse y también en momentos que eran de mucho golpe al movimiento popular porque se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Fue una respuesta también a eso. Pero esto para decir que los pueblos no nos inmolamos frente a los designios del poder y que vamos a seguir haciendo las revoluciones que sean necesarias.
Así es. Claudia, te agradecemos mucho la comunicación para Una Buena desde Radio Nauta. Estaremos en contacto para la semana que viene. Te saludamos y nos volvemos a encontrar.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
Pasaba la columna de La Corol. Si querés escuchar esta columna, estas entrevistas que suceden aquí en Una Buena o este programa en vivo, lo puedes hacer en radionauta.com.ar. Tenemos también vías de comunicación. Ustedes nos pueden llamar si lo desean. Tenemos teléfono fijo 451-6917. Tenemos para que nos manden WhatsApp al 221-670-5190. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Radio Nauta y sus diferentes vertientes. Pablo.
Para hacer un pequeño homenaje también desde acá, desde Una Buena a la Revolución Sandinista, elegimos una canción de The Clash del disco Sandinista, un disco que sale un año después de ese levantamiento que, como decía Claudia, fue un aire fresco para las juventudes. Y bueno, vamos a escuchar una canción de Sandinista de The Clash.
Dale.
Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar.
106.3 Radionauta.com.ar.
¿Salimos?
No, no tengo ni un mango. Mejor quedémonos acá. Vemos videos de gatitos en YouTube.
No te quedes adentro. Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra.
A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional.
Ñandeja e plurinacional.
Taika Hachi, plurinacional.
Omi, plurinacional.
Somos
mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Indígenas, negras, afro y racializadas.
Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro.
Somos plurinacional.
En Facebook e Instagram
somos plurinacional.
Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta FM 106.3 radionauta.com.ar.
Tenemos que aprender a aceptar eso.
Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3.
Minutos pasan de las 9 de la mañana de este día que sigue siendo 18 de julio y seguimos estando acá en una buena por Radio Nauta FM 106.3 desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y los jueves es el día en que hablamos con nuestro medio hermano, medio amigo, no de medio de mitad, sino de medio cooperativo comunitario Pulso, que nos informa sobre todo lo que pasa en La Plata y alrededores. Y estamos en comunicación con Ramiro Laterza. ¿Cómo va, Ramiro?
Buen día, ¿cómo están todos por ahí?
Bien, bien, acá andamos con Belén, de este lado del estudio.
Afrontando la mañana.
Sí.
Dándolo todo.
Esa es la palabra, afrontando.
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, hoy quería comentarles en el comienzo de la columna, hacerles una invitación sobre la presentación de un libro y obviamente hacia el final, háganme acordar si me olvido, hacer un pasaje sobre alguna de las notas de Pulso que están en estos días.
¿Cuál es con respecto a ese libro?
Con respecto a lo primero, bien, es una presentación que se va a hacer el viernes, mañana viernes, desde las 6 de la tarde en la Comisión Provincial por la Memoria. Y es un libro que realizó un periodista para reconstruir una historia de la cual no tuvo la importancia que debió tener en los medios, en la sociedad. Se pasó un poquito, en algunos sectores de la sociedad no se conoce incluso, que tiene que ver con la masacre de Pergamino. Uh-huh. Sí, el libro no fue un motín, crónica de la masacre de Pergamino, fue escrito por Leandro Albani, y se va a estar presentando mañana en la Comisión Provincial por la Memoria, ahí en calle 54 y diagonal 79, desde las 6 de la tarde. Así que, para la nota que realicé para Pulso, estuvimos hablando con él sobre cómo fue el proceso de reconstrucción de su libro, pero también la idea en la columna, digamos, es comentar qué es lo que sucedió aquel 2 de marzo del 2017 en la comisaría primera de esta ciudad bonaerense de Pergamino, cuando en esta alcaldía había 19 personas alojadas en ese momento, y tras una pelea entre internos, lo que decidieron los policías bonaerenses fue encerrar en las celdas a todos los presos juntos. Ustedes saben que durante el día los presos están deambulando por el patio, por diferentes actividades, talleres, en esta comisaría también, pero bueno, durante la tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde de ese 2 de marzo, estaban todos separados en dos celdas, pero todos muy juntos, muy hacinados, más de lo común. Allí uno de ellos decidió, como método de protesta, prender un pedazo de colchón de goma eva, y allí se inició la trágica tarde que lo peor, cuando uno empieza a pensarla, tiene que ver con la decisión, cómo puede ser la decisión en la cabeza de algunos policías de observar lo que estaba sucediendo en esa celda y, sin embargo, dejarlos morir, ¿no? Dejar morir a estas 7 personas que fallecieron asfixiadas por el humo, incendiadas, mientras que los otros presos también gritaban que los ayuden a esas personas.
Sí, cuando ocurrió esta noticia, siempre lo que terminan dando los medios de comunicación, brindándonos, es que bueno, que fue una pelea entre presos en esta situación, y que termina así. Está bueno que con estos libros, también con el trabajo importante que hace Pulso de Noticias, se pueda reconstruir los hechos de otra manera, se puedan contar las historias con otra mirada, ¿no?
Claro, durante la instrucción del juicio, digamos, la investigación que hace la justicia y el fiscal en este año y medio, se corroboró que los policías que cumplían funciones en esa tarde sabían del primer foco de incendio, pero hicieron caso omiso al reclamo de los detenidos de toda la comisaría. También se probó que los presos quisieron apagar el fuego, pero que no lo pudieron hacer porque no había agua en la celda, la llave de paso, que el pasillo estaba cerrada y nadie la abrió. Por otro lado, también llegaron los bomberos, obviamente, y se corroboró que la policía no colaboró con la entrega de llaves hacia los bomberos para que pudieran abrir la celda y controlar el fuego. Así que un montón de injusticias que, bueno, como decís vos, complejizan un poco lo que fue. Muchas veces los medios tiramos un título, digamos, donde no se complejiza qué es lo que sucedió, y sin embargo las cuestiones son más complejas de lo que se parece, ¿no? Cuando uno empieza a mirar y a investigar los hechos. Y bueno, yo particularmente creo que con este caso pasó esto, no se conoció mucho lo que sucedió, y está bueno que algunos periodistas realicen investigaciones, se detengan en el tiempo y complejicen la mirada para poder entender lo que sucedió. Y este es el caso de Leandro Albani, que escribió este libro, No fue un motín, masacre, crónica de la masacre de Pergamino. Y si les parece, escuchamos la primera parte de lo que nos decía con respecto a cómo lo hizo para reconstruir esa historia, él que es un periodista nacido ahí en la ciudad de Pergamino.
Básicamente, a través de los testimonios de los familiares, de los 7 chicos muertos, de la causa judicial, a donde aparecen lo más importante, que son los testimonios de los 12 sobrevivientes de la masacre y de los bomberos. La causa judicial para escribir el libro me sirvió mucho porque es una causa muy clara, no hay contradicciones adentro de la investigación que hizo el fiscal sobre lo que sucedió en la comisaría primera. También para la reconstrucción del libro escribí y busqué un poco y me reencontré con la historia de Pergamino, de la ciudad, para contar un poco qué es Pergamino. Y tal vez la parte más interesante que tiene que ver con la reconstrucción de lo que sucedió ese 2 de marzo es contar la historia de vida de los 7 chicos muertos, ¿no? Eso creo que desde el principio fue lo más claro que tuve cuando me puse a investigar el libro, que era mostrar quién eran esos chicos, ¿no? Sus gustos, sus aciertos y errores, como todos, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy a los pibes y a sus familiares, mucha gente de Pergamino, pero también a los medios de comunicación, los estigmatizan mucho, ¿no? Ellos que fueron las víctimas pasan a ser los responsables de lo que sucedió y no la policía bonaerense.
Ahí pasaba el autor del libro, No fue un motín, crónica de la masacre de Pergamino, donde justamente retomaba un poco de lo que veníamos hablando anteriormente. Ramiro, contanos algo más, si querés, de este libro, de este recorrido que han hecho con Pulso.
Bien, sí, no, me parece importante en las columnas que venimos realizando en diferentes medios comunitarios alternativos en estos días y que vengo hablando de este tema, mencionar quiénes fueron, ya que él dice que en la reconstrucción, en el libro, no solamente reconstruye lo que sucedió ese 2 de marzo de 2017, sino también las historias de estas personas que, bueno, llama la atención también y da un poco también de tristeza conocer su edad, ¿no? Los de los 19 detenidos que había esa tarde en la comisaría, fueron 7 los fallecidos. Estaban Sergio Filiberto, de 27 años, Franco Pizarro, de 27 años también, Fernando Latorre, de 24, Alan Córdoba, de 18 años, Juan José Cabrera, de 23, John Claros, de 25, y Federico Perrota, de 22 años. Así que esas fueron las personas que perdieron la vida muy injustamente esa tarde en la ciudad de Pergamino, en la comisaría primera. Pronto va a comenzar el juicio también a lo que sucedió ahí. Y en la segunda y última parte de la entrevista con Leandro Albani, nos comentaba un poco un triste récord que tuvo durante un tiempo la masacre de Pergamino, en el sentido de ser lo más grave que ha sucedido en una comisaría en nuestro país. Sin embargo, bueno, hubo otro caso que le ganó, entre comillas. Así que vamos a escuchar un poquito esta segunda parte de Leandro Albani.
Dale. Pergamino es uno de los hechos más graves que ha visto el país, ¿no? En su historia como república, lo de la comisaría primera es terrible. Cuando ocurrió lo de la comisaría primera, era la masacre más grande que se había cometido en el país dentro de una comisaría. Eso fue hasta noviembre del año pasado, que ocurrió la masacre en Esteban Echeverría, en la comisaría de Transradio, que fue un hecho calcado de lo de Pergamino. Digo, fue muy similar, y la terrible diferencia es que en vez de 7 personas en Esteban Echeverría murieron 10. Pero la masacre de Pergamino es tal vez uno de los hechos más terribles, ¿no? Que cometió el Estado, básicamente. Digo, la responsabilidad primaria es de esos 6 ex policías que ahora están imputados, porque dejaron que durante una hora los chicos murieran asfixiados, ¿no? por el fuego y por el humo. Pero la responsabilidad es del Estado argentino, tanto provincial como nacional, y lo que sucedió en Pergamino fue una de las masacres más despiadadas que vio el país.
Leandro Albani, este periodista que nació en Pergamino, contaba también de quién es la responsabilidad de estos 7 muertos, y contaba también, comparaba con la masacre de Esteban Echeverría. Obviamente, te quería preguntar, Ramiro, ¿qué sucede con estos policías que estaban en el momento en la comisaría?
Bueno, se está esperando el juicio. Hay también 7 policías que están esperando, digamos, a ver cuál va a ser su condena. El juicio empieza el 2 de septiembre. Y bueno, entre ellos está obviamente el comisario de la comisaría primera de Pergamino. Así que, bueno, también, digamos, esta presentación del libro también se enmarca, digamos, en este proceso nuevo que van a transitar estos familiares de las víctimas, que también ha sido muy importante para llevar adelante el juicio, porque desde ni bien sucedió, se organizaron, se pusieron juntos para luchar y para exigir justicia, con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria, de otros familiares de víctimas de diferentes lugares, por mencionar a una, Sandra, ¿no? La mamá de, no me acuerdo el nombre ahora, si me ayudan.
Omar Cigarán.
De Omar Cigarán, también estuvo yendo mucho a Pergamino para apoyar a estos familiares. Así que bueno, y lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado que mencionaba Leandro, también está bueno mencionar algunas datas que tira los informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria respecto a cuál es la situación en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en el informe del 2018 comentaban que en las 50 cárceles y 12 alcaidías del servicio penitenciario hay 38.000 personas detenidas en 20.000 plazas penitenciarias. También decían que en las comisarías, en este caso, que es lo que sucedió en Pergamino, que de las 3.097 personas que ocupan las comisarías, hay 1.040 camastros, es decir, que dos de cada tres personas duermen en el piso. Datos que hablan mucho de la sobrepoblación, de la hacinación. Y también mencionaban en el informe de la Comisión Provincial por la Memoria que hay una gran cantidad de comisarías inhabilitadas, ¿no?, por diferentes problemas, digamos, de infraestructura. De las 279 comisarías inhabilitadas en la provincia de Buenos Aires, 109 se siguen utilizando para alejar a detenidos. Así que esos son un poco el contexto también de lo que sucede en cárceles y comisarías, por lo cual eso más policías, digamos, con muy poca humanidad terminan en estos casos.
Ramiro, este viernes entonces en la Comisión Provincial por la Memoria se presenta el libro No fue un motín. ¿A qué hora?
A las 6 de la tarde, con la presencia de Leandro Albani, el autor del libro, y también para ver familiares de víctimas de Pergamino, junto con también con los abogados que patrocinan de la Comisión Provincial por la Memoria.
Ahí en calle 54, número 487, es la comisión, para quien no lo recuerda o no sabe.
A pasitos de la diagonal 79.
Perfecto.
Correcto. Un picadito breve, rápido, sobre uno de los títulos más importantes del portal Pulso Noticias.
Bien, lo más importante, como ya deben haber mencionado, es la conferencia de prensa de Julián Bartoli antes de ayer, donde especificó y habló de Eduardo Lorenzo, este cura abusador, ex capellán del servicio penitenciario bonaerense, actual párroco de una iglesia en Gonet. Bueno, ahí está la nota que hicimos, y está el video de la conferencia, que es fuertísima, donde, bueno, se pide que vaya preso básicamente Lorenzo. Después también una nota que cuenta un poco sobre la papelera Unión Platense, que les están cobrando 8 millones de pesos mensuales de luz, así que les está muy complicado para sostenerse. Después también hay una crónica sobre el Consejo Deliberante durante el día de ayer, que el título es Se pinchó en el Consejo Deliberante por falta de vacunas. Y después otra nota sobre la actualidad de la escuela número 5, que la comunidad denuncia la presencia de ratas, palomas, una suciedad terrible. Bueno, un montón de notas más que podrán ver ahora y que durante el día de hoy también se irán actualizando con nuevas notas.
Recordamos este portal del que hablamos, para quienes todavía no lo tengan interiorizado y no lo tengan en sus favoritos en el navegador, es pulsonoticias.com.ar.
Así es, muchas gracias por el espacio, y quienes accedan al portal o nos empiecen a seguir en las redes también pueden, si quieren, sumarse a nuestra comunidad accediendo a los beneficios y un montón de cuestiones más que tienen que ver con hacerse suscriptor de Pulso, aportando 200 pesos por mes, que también ayude a que la cooperativa funcione.
Espectacular, Ramiro. Te agradecemos la comunicación, toda esta información que nos has dado en el día de hoy. Esperamos contacto para la semana que viene. Bueno, que tengas buen fin de semana, así ya te digo, para que te quede para lo que queda.
Así es.
Muchas gracias, compas. También saludos a ustedes.
Nada nos queda, minutos, segundos nos queda.
La verdad, ya nos estamos pasando.
Ya nos estamos pero pasando, bueno, no Pablo Ucero. Tenemos que invitar para el día de hoy, jueves 18 horas, aquí en el Olga Vázquez, un conversatorio llamado Pedagogía Feminista para la Liberación. Muchas organizaciones, va a estar Silvia Adue. Adue, está bien. De la Escuela Florestan Fernández de ahí, de Brasil. Va a estar también Alba Rueda, de la Red Docentes Trans. Va a haber un montón de organizaciones que forman parte de esta Pedagogía Feminista para la Liberación, donde van a estar realizando este conversatorio hoy aquí en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, hoy jueves 18, a las 18 horas. Importante que se acerquen aquí a Olga Vázquez para seguir aportando la autogestión y para seguir formándose en lo que es la pedagogía feminista.
Así es, y hacemos otra invitación por si acaso no llegás a esa hora, estás con otra ocupación.
No me pises mi invitación, Pablo. Invitación,
solo que si te desocupás más tarde y no llegás a Olga para esa actividad, invitamos, ya que hoy no pudimos tener el espacio de la columna de Videódromo, a la proyección de hoy de... Andá a pronunciar esto, Pablo.
Decilo.
Hausu de Nobuyuki Obayashi.
Le salió.
Me salió re bien, me vengo manejando muy bien.
Con seguridad, Pablo.
Con la seguridad que corresponde. Bien, bueno, acá una película que, ¿cómo describirla? Dicen, indescriptible. Un cuento de fantasmas psicodélicos, un episodio Scooby-Doo dirigido por Mario Bava. Nada, así una película que promete volarte la cabeza, por lo menos por la explicación que dan acá. Lamentablemente Tamara hoy no pudo cruzar el vidrio para darnos un poco más de luz sobre esto, pero invitamos hoy a las 19:30 en Cine Select, pasaje Dardo Rocha, se encuentra entre 6 y 7, la entrada solo 30 pesos.
Perfecto, quedan realizadas las invitaciones para el día de hoy, un jueves con de todo, los podemos invitar aquí, insistimos, con el Olga Vázquez a las 18 horas, y si no, 19:30 ahí por el pasaje Dardo Rocha.
Y habíamos, la semana pasada inauguramos, para despedirnos, nos va a quedar para despedir esta vez, habíamos dicho que luego de las columnas de Pulso vamos a pasar a una canción de alguna banda local, que tal vez no tenga tanta llegada a las radios más masivas, y vamos a dar como, nada, empezar a buscar esas joyas locales que tenemos. Así que nos despedimos este jueves escuchando a Mundicio, una banda de acá de La Plata, pero antes agradecemos a quienes hicieron posible este programa, por ejemplo la compañera Juliana Díaz Lozano, que estuvo haciendo la producción para hoy. Te agradezco, Belén.
No, a vos, Pablo. Y a Tamara
y a
también.
Tamara, ambos.
Tamara, bueno, gracias a todos. No paramos de saludar y agradecer. Vamos a escuchar, ¿a qué banda vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Mundicio haciendo algunas cosas, si no vamos con un poquito de hardcore punk de La Plata.
Veremos.